Esto es el panorama local de noticias. Durante el paso de Diego Armando Maradona como director técnico de Racing Club de Avellaneda, el exjugador tartagalense Lino Arce llegaba al club con apenas 20 años de edad. En contacto con La Mañana de Nacional, Arce recordó aquellos momentos.
Un poco triste tratando de pasar este momento, ¿no? Con esta noticia tan esperada e inesperada que te tocó con la muerte de Maradona. Sí, tuve la suerte, ¿no? Fue una pasada que tuvo el Diego en Racing. Yo siendo muy recién entrando en el plantel de primera, y bueno, tuve la suerte de estar con él en una pretemporada, en partidos, y la verdad, una emoción muy grande, ¿no? Más cuando uno es chico y teniendo al mejor jugador del mundo como director técnico, fue una experiencia única. Y vos imagínate, yo recién subí a primera división y 20 años, imagínate subir, estar en el plantel de primera y que venga Maradona a dirigir, era entrenar todos los días con 20.000 fotógrafos y bueno, todo esperando a ver qué hacía Maradona. Escuchando las charlas, pateándole a Nacho González, a veces uno se quedaba abriendo la boca, ¿no? Desconcentrándose un poco para verlo a él lo que hacía con la pelota. Y justamente estaba entrenando unos chicos, y bueno, cuando subo, todavía no querían confirmar la noticia, pero bueno, cuando ves los programas deportivos, más o menos te das una idea, porque con esas cosas, ¿no? Por ahí no tiene información para hacer, bueno, viste como dicen todo, uno no espera ese momento, pero a la vida lo está esperando por la vida que llevaba el Diego, ¿no? Pero bueno, fue muy duro, nada, lamentándolo y tratando de recordar los momentos que uno vivió con él. Y lo que más me sorprendió en este momento fue que trataba a la figura de ese momento, que estaba el Turco García, y a los pibes de la misma manera, no había diferencia. Así que para un jugador que recién empieza a ver eso, la verdad que te describe la calidad de persona que era Maradona. Y lo que siempre recuerdo es cuando se tiraba después del entrenamiento a patearle a Nacho González y 10 pelotas de afuera del área, y bueno, jugaban entre ellos, bueno, si te hago el 5, hace tantas vueltas, y si no, las hago yo, y bueno, como ya sabrán, siempre ganaba Maradona, ¿no? Porque
claro,
lo pegarle a la pelota era impresionante, donde decía que iba, la ponían, así que imagínate, 20 años mirando eso, primero pensaba que era casualidad, pero jugaban 3-4 veces y siempre pasaba lo mismo, todo adentro, así que era una cosa impresionante, por algo es y será el mejor del mundo, ¿no? Uno de los sueños máximos, creo que sí, ¿no? Es haber estado por lo menos, porque pasó muy con campeonato solo que estuvo en Racing, pero esos momentos fue, sí, la verdad, para un chico que viene de tan lejos, ¿no? De Tartagal y viste a Maradona, de haberlo visto en la Mundial de los 16, fue uno de los sueños del pibe, la verdad. Y el máximo creo que sería haber podido jugar en la selección.
Abuso sexual a una persona que se encontraba internada en una clínica privada en Tartagal. El fiscal penal Rafael Medina decía al respecto.
La cuestión esta del abuso fue que estando interviniendo yo como fiscal interino de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, tomé conocimiento de este hecho, donde la señorita denunciante, ella estuvo internada en la clínica San Antonio desde el día 11 al 15 de noviembre del 2020. Ante ello, la señorita, una vez que le dieron el alta, recién pudo denunciar. Por lo tanto, esta persona, el señor Sergio Salazar, fue detenido el día 19 de noviembre del 2020. Uh-huh. Asimismo, se lo llamó a realizar un decreto de audiencia de imputación. Bueno, la denuncia es que estaba este señor, anteriormente era expareja de la señorita denunciante, sí. Y al tomar conocimiento que estaba internada, se hizo presente en la clínica, aduciendo, bueno, que era el concubino, que lo iba a cuidar, y aprovechando que estaba internada en la habitación 123 en el primer piso de dicha clínica, le propuso volver a la relación sentimental. Y ante la negativa, aprovechó y amenazándola supuestamente con un cuchillo, de acuerdo a lo denunciado, le levantó el camisón y la penetró en la clínica. A posterior, ella avisó a la enfermera para que esta persona no ingrese más. Ante ello, no obstante haber cometido ese hecho, por vía Facebook y por WhatsApp también mandó diciéndola que le iba a matar a ella y a los hijos si no volvían a la relación. Y bueno, en principio está calificado como, en primer lugar, como abuso sexual con acceso carnal. Uh-huh. Claro, eran expareja, no consentido. Claro. La parte amenaza en el contexto de género.
Claro.
Vía telefónica también la amenaza, o sea, el propósito es volver a la relación y ante la negativa, entonces, de alguna forma, sí. Y más o menos 39, 35 años, una víctima, sí, un poco menor, sí, hijo en común. Bueno, en principio, sí, bueno, él tiene, rige el principio de inocencia, ¿no? Hasta que, bueno, no, claro, se pruebe lo contrario, bueno, ahora, sí, está en la etapa de la IPP, que viene a ser la investigación penal preparatoria, son 4 meses, y bueno, sí, ya quedó a cargo de la fiscal titular, que es la doctora Martínez. Sí. Así, bueno, ahí ya la defensa tendrá la posibilidad de ofrecer todas las pruebas, pero está con mantenimiento de detención ante el juez de garantía.
Fiscal.
Solamente, no, por violencia, no, únicamente tiene antecedente condenatorio por el delito contra la propiedad por robo. Sí, el primer hecho de violencia en el contexto de... Yo estuve reemplazando hasta el día de ayer, cuando se le hizo el decreto de audiencia de imputación al señor Salazar, se solicitó oficio, mediante oficio a la clínica, para que se aporten las cámaras de seguridad, uh-huh, digamos, como prueba para determinar. Y bueno, ya la defensa oficial ya irá a solicitar otra prueba. Pero ahora ya quedó en manos de la fiscal titular todas las otras medidas.
Claro.
Sí, ¿no? Y el libro de guardia también.
Claro.
La clínica, quién era que la cuidaba, si efectivamente él la cuidaba, cómo son los controles de ingreso, bueno, todo eso ya se iba a solicitar. El primer día cuando se la imputó ya se libró oficio a la clínica. Sí, son 4 meses y bueno, y ahora, de acuerdo a las pruebas que ya se vayan agregando, ¿no?, la causa, se irá a determinar, porque ¿sabes? Son 15 días para pedir o no la prisión preventiva.
Claro.
Hay fundamentos, pruebas que lo impliquen, haya posibilidad de la probabilidad, digamos, que haya cometido el hecho, se solicitará la prisión preventiva, porque es un delito que en principio no es carcelable. Sí. El abuso sexual con acceso carnal, figura simple, tiene de 6 meses a 4 años. Y claro, después, si ascendiente, descendiente, de acuerdo a ello, se va agravando y de acuerdo al contexto.
Claro. Fiscal, ¿cómo se encuentra la víctima? ¿Está recibiendo algún tipo de ayuda, contención?
Y sí, está recibiendo, ya tienen para, seguramente ya la van a citar para el servicio de asistencia a la víctima y para hacer el apoyo ya psicológico.
Pero bueno,
lo fundamental es que, bueno, estando detenido,
sí,
la víctima va, en estos momentos va a estar tranquila.
Sí.
Digamos,
sí.
Una denuncia de tanta magnitud, claro, por ahí puede llegar a tomar alguna represalia.
Claro, sí, tal cual.
Exactamente.
Salteños despiden al 10 frente al mural del Club Gimnasia y Tiro de Salta Capital. El presidente Marcelo Mentesana estuvo en contacto con La Mañana de Nacional y nos decía:
bueno, ha sido, como ha sido la vida de Maradona, imprevisible, ¿no? Nosotros hace 2 años hicimos, a través del artista Santiago Espía, un mural en las paredes de nuestro club, que da sobre calle Leguizamón. Un homenaje a Maradona se hizo en ese momento, fue un trabajo de varios días, participaron muchos chicos, es un trabajo tipo collage, en el que se expresa, bueno, el último partido de Maradona con la camiseta argentina acá en el país, antes de ir al Mundial 1994, contra Marruecos, y ahí también hizo el último gol con la camiseta argentina aquí en el país, hizo un gol de penal. Y bueno, se hizo ese homenaje, se hizo el mural, en el mural incluso se expresó un momento que nos quedó todo grabado de esa oportunidad, que le tiraron una naranja a Maradona y hizo jueguitos con la, con la naranja y la devolvió a la tribuna. Y bueno, el mural tiene el grito del gol de penal que hizo, y al lado hay otro mural de Diego Maradona con una naranja en lugar de una pelota. Y bueno, ha sido un momento muy muy lindo del club. Gimnasia ha jugado en primera división, y bueno, en ese momento se hicieron obras importantes con tribuna para ese momento, fue trascendente también, y vino la selección argentina para inaugurar esa obra. Yo sé que para nosotros Maradona ha sido siempre importante, y pasó muchas veces por el club. Anteriormente habían jugado dos partidos también ahí la selección, vino otra vez con el show gol a Salte, fue a jugar al tenis al club, o sea que pasó muchas veces por el club. Y bueno, imprevisible también, como ha sido todo a él, se produjo al enterarse del fallecimiento de todos los hinchas del fútbol, los hinchas de Maradona, la gente que lo admiró, naturalmente fueron pasando por ese lugar y rindiéndole tributo. Así que bueno, una pena realmente la pérdida, pero creo que ha dejado marcado un surco a muchos y le ha dado mucha alegría al pueblo argentino, así que estamos todos tristes. Sí, hay pocas personas que hayan con las que se haya identificado tanta gente y que a la que le haya generado tanta alegría, como vos decís. Y bueno, ha sido también momentos trascendentales del país, ¿no? Después de la guerra de Malvinas, aquel partido con los ingleses, el título del mundo. Bueno, ha sido como una rebeldía que a través de Diego toda la Argentina lo pudo sentir y expresar. O sea, que va más allá del fútbol. Creo que la admiración por Maradona pasa por la rebeldía que tenía también contra los poderosos, y representar un poco los humildes, de expresar el sentimiento de cada uno y reconocerlo y tributarle de la forma que cada uno crea conveniente. Nosotros obviamente acompañamos, pero no hemos organizado nada, ha sido una expresión natural de todos los que lo querían a Maradona. No, nunca imaginamos una cosita, y como te decía, lo de Maradona siempre ha sido todo imprevisible, ¿no? Creo yo que alguna vez quiso imaginar algo Maradona, se equivocó, porque siempre sorprendió con todo lo que hizo dentro y fuera de la cancha, y no pasó nunca desapercibido. Y bueno, esto intentó ser un homenaje en ese momento de su paso por Gimnasia. Tampoco pensamos ni pretendimos hacer de ese lugar un lugar de culto, simplemente era un homenaje porque, bueno, ha sido muy importante en el fútbol. El estadio de Gimnasia ha sido siempre el centro de todas las actividades, no solamente deportivas, sino también sociales y culturales acá en Salta, acá en el centro de la ciudad. Todos los eventos deportivos, los recitales, hasta los corsos se han realizado ahí, han habido eventos de todo tipo. Y bueno, lo de Maradona ha sido algo un icónico para nosotros, ha sido muy importante, y bueno, el recuerdo hacía falta que esté en algún lugar del club. Si bien dentro de las instalaciones tenemos fotos de su paso por el club, creo que esa expresión fue algo más popular que lo que pretendimos hacer.
La icónica bandera de Tartagal, que estuvo presente en el Mundial México 86, fue creada por el ya desaparecido Avelino Carrazán. En comunicación con La Mañana de Nacional, su nieto, Matías Carrazán, nos habló de la emblemática bandera que hoy recorre todas las redes sociales.
Sí, mira, la historia es muy linda porque yo hace tiempo, el año 86, cuando bueno, él crea la bandera y se va de vacaciones a México, bueno, se andaba por Panamá, al canal de Panamá, fue a México, estuve en Miami, Acapulco. Y bueno, sabía yo que era muy chico que él tenía idea de unos partidos de fútbol, uno o dos partidos, creo que fue Italia y otro más, creo que fue el único. Y llevó la bandera. Y ese tiempo nos contaba que la para poner la bandera le cobraban $1 ahí en México. Y bueno, hizo la posibilidad de llevar la bandera contra Italia y puso la bandera y bueno, con el Mundial. Y se dio justamente el partido contra Italia y cuando hizo el gol, el Diego festejó en la bandera de Tartagal.
Sí.
Y bueno, eso fue en el año 1986 donde tuvimos la suerte de poder presenciar ese partido. Yo era muy chico. Siempre fue algo histórico porque siempre que mi abuelo nos contaba que cuando él fue, puso la bandera, bueno, algo muy lindo, y bueno, después, como llegó acá, la gente lo felicitaba, y hasta ahora, viste, después también el Mundial, cuando fue a Boca, o se dio un partido, y se cantaba el salsa, que algo que a él lo ponía muy contento en ese tiempo, y ver eso ahora, que nos llevan los pueblos tartagalenses en ese Mundial, yo lo que es, porque es histórico, lo que iba a Tartagal en el tiempo, más representando a salsa, es algo que pone muy satisfecho, yo como todo tartagalense. Y fue algo muy lindo ese tiempo, tiempos que no volveramos antes. Y bueno, son cosas que uno así en el recuerdo y que mi abuelo siempre me decía que es muy, muy lindo tener que la gente que está en la calle y te diga y te felicite. Y mira, realmente, yo no pude creer cuando vi las noticias, ¿viste? No sé, yo soy fanático del fútbol, ¿viste? Pero no tengo palabras, ¿viste? Algo ícono, ¿viste? Que teníamos acá en el país mundial, ¿viste? Son cosas que todos argentinos nos llevamos en el corazón, ¿viste? Sentí muchas cosas muy importantes, ¿viste? En la vida, ¿viste? Claro, en el fútbol argentino, y bueno, son cosas que son cosas de la vida, ley de la vida, ¿viste? Que no se esperaba.
La periodista de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, Miriam Mariotto, en contacto con Nacional Tartagal, realizó un informe acerca de cómo se vive la despedida de Diego Armando Maradona desde la Casa Rosada.
Estoy aquí en las inmediaciones de la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo, en donde está toda esta procesión, me gusta llamarla, de gente que quiere acercarse a poder darle el último adiós a Diego en la Capilla Ardiente, aquí en el hall de la Casa Rosada. No sé si tuvieron la oportunidad de ver, pero hace algunos minutos llegó el presidente de la Nación aquí a la Capilla Ardiente y colocó dos pañuelos de las madres de Plaza de Mayo en la cabecera del féretro de Diego. Debajo hay una camiseta argentina, obviamente con el 10 en la espalda, una camiseta de Argentina Junior y una camiseta de Boca. Y bueno, realmente qué decir, no hay, es una plaza, en este momento se está cantando que no falta un inglés, como para que tengan un panorama de lo que se está viviendo aquí en la plaza, ¿no? Sí. Cánticos, aplausos espontáneos, canciones, obviamente homenajeando a Diego y tratando de estirar un poco esta despedida, ¿no? Aparentemente el horario previsto de culminación de este relatorio, podríamos decir, son las 16 horas, las 4 de la tarde. No sabemos si ese horario es muy estricto, si tiene que ver con, obviamente tiene que ver con una decisión de la familia, o bueno, es un horario tentativo como para extenderlo tal vez un poco más, y que antes del anochecer pueda terminar este paso y pasar a la otra etapa, que va a ser el cortejo fúnebre, que va a trasladar los restos de Diego desde aquí, desde la Casa Rosada, hasta el barrio de Bellavista, que es al oeste de la capital federal, en donde va a tener, aparentemente, eso es lo que se dice hasta ahora, si no hay ningún cambio última sepultura de Diego, que es junto a su mamá y a su papá. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en ese traslado, si no hay ningún cambio de sitio, pero seguramente ese cortejo fúnebre va a ser algo para tener en cuenta, ¿no? En el sentido de que va a ser una imagen que nos va a acompañar a los argentinos en los próximos, por lo menos 100 años, ¿no?
Sí.
Va a ser una de esas despedidas que aún hoy podemos ver algunas imágenes, como son el entierro del general Perón, esas imágenes que tenemos en nuestro imaginario, la despedida de Néstor Kirchner, que se parece mucho a esta, obviamente por el lugar, porque fue acá, en la Casa Rosada, porque era ese paso de la gente rápidamente frente al féretro. Realmente son imágenes fuertes, pero que las vamos a poder internalizar cuando todo esto baje, y bueno, quedarán estas imágenes para nuestros hijos, nuestros nietos, y un poco más allá también. Muy muy difícil, ¿no? Como yo decía, todos perdimos a alguien. La sensación es de un familiar, ¿no? Mm. Un hermano, un tío, un hijo, digo, de alguna manera, digo, es parte nuestra. Y también otra cosa es, yo pensaba, ¿no? Si un extraterrestre viniera a Buenos Aires, a la Argentina en este momento, digo, a Buenos Aires, porque aquí se está realizando este velatorio, pensaría que esto es un estadio de fútbol, ¿no? Que la gente está entrando a celebrar algo, por un lado, y por otro lado, muestra claramente cómo somos los argentinos, lo que somos. Y bueno, creo que Diego fue como el representante máximo de toda nuestra idiosincrasia, obviamente el mejor de todos, cosa que no lo podemos dejar de lado,
sí.
Y la gente lo ama, y los argentinos lo aman. Así que claramente es un golpe fuerte, y creo que ninguno de nosotros todavía caemos demasiado en que no va a levantar el teléfono en alguna radio de algún amigo y va a salir con alguna entrevista. Nos va a costar mucho acostumbrarnos a eso, y más en este año de coronavirus, con tantas tragedias. Realmente esta es una tragedia más, y creo que ya esperemos que sea la última, ¿no?
En su columna de los días jueves, la directora general de PAMI Salta, Verónica Molina, se refirió a las recetas electrónicas.
Hoy día tenemos dos temas que son fundamentales, al menos para PAMI, que una es receta electrónica, y después vamos a hacer un poquito hincapié en algunas acciones que estuvimos haciendo con centros de jubiladas, ¿sí? Que nosotros también sabemos que ahí en la zona, en el norte, tenemos nuestros centros de jubilados que están muy, muy activos siempre. Así que por ahí, si quieren que comencemos, vamos a comenzar por recetas electrónicas.
Muy bien.
A nosotros el tema de recetas electrónicas fue una consulta y una constante que tuvimos en todo lo que es la pandemia, más que nada por la relación de los médicos de cabecera con nuestros afiliados y afiliadas, porque cuando hicimos el cambio, la modalidad esta de recibir nuestras recetas por mensajes, por WhatsApp o por mail, por ahí, hasta que hicimos un poco el reconto entre nuestros afiliados, cómo estaban con sus dispositivos electrónicos o sus celulares, seguíamos todavía con el papel. Entiendo un poco que en el norte de nuestra provincia también todavía estamos en esa transición entre lo que es la receta celeste, o el famoso recetario de PAMI celeste, y la receta electrónica que estamos imprimiendo también en papel con algunos médicos de cabecera. Pero en líneas generales, nosotros, ¿qué era lo que buscábamos con esta receta electrónica? Para nosotros este sistema es más ágil y un poco obviada el tener que ir en pandemia hasta el consultorio de nuestro médico, que por ahí el médico tampoco está en el consultorio, y sí o sí necesitábamos adquirir los medicamentos. Así que con esta modalidad nosotros, ¿qué es lo que agilizamos? Que directamente la receta de aquellos medicamentos que ya vienen prescribiendo hace un montón de tiempo, que ya saben que tienen su pastilla de la presión, que ya saben que todos los meses sí o sí tienen que tenerlas, entre otros medicamentos, el médico de cabecera hace la receta y se lo enviaba directamente por WhatsApp o por mail. Eso fue en la primera etapa. Ahora actualmente la receta viaja directamente a la farmacia. Entonces nos hace el médico la receta electrónica, esa receta va a la farmacia y de la farmacia cualquier familiar o algún amigo de confianza puede ir a recetar, a buscar los medicamentos sin que vaya el afiliado o la afiliada, si es que no puede, ¿no? Así que la verdad que para nosotros esta receta agiliza muchísimo el trámite y esta ir hasta por ahí el consultorio, que en esta época de pandemia, si no teníamos colectivo, pagarnos el remis o ir a buscar al médico y después pagarnos un taxi o alguien que nos lleve hasta la farmacia era muy engorroso. Ahora directamente esto se modificó. ¿Qué pasa si tenemos el recetario celeste? El recetario celeste estamos en vía de que esta transición que les decía, que hagamos todo digital, pero también sabemos que muchas veces uno va a la guardia y en el hospital, por ejemplo, en el hospital de Cartagena o en el hospital de Herán, los médicos de guardia tienen algunos talonarios celestes que nosotros desde PAMI les habilitamos. Así que sí o sí, nosotros lo que después vamos a controlar, tanto como PAMI y a nuestros afiliados también les pedimos que nos avisen, como que veamos, es que esa receta esté válida. Algunas veces no están activas, nos pasó muy poquitas veces, pero sucede. Y eso también hace un traspié para tener que volver a la farmacia. Así que nosotros también desde la página de PAMI, aquellos afiliados y afiliadas que estén ya más duchos en el tema de entrar en la página, y tenemos un validador que decimos las recetas manuales, o sea, esas recetarios celestes, y nos fijamos, está todo perfecto, y ya directamente nos vamos a la farmacia. Si no, bueno, tratamos de que los médicos de cabecera tengan ya todo activo para que no puedan existir estos inconvenientes a la hora de ir a buscar nuestros medicamentos.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.